Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Guerrero y Michoacán registran un fin de semana violento, incendios, bloqueos y enfrentamientos entre militares y civiles. Detienen en el Estado de México a Brian N., presunto jefe de plaza de la familia michoacana. Colectivos en defensa del aborto marchan en 9 estados del país para exigir un aborto seguro y que las entidades que aún no despenalicen cumplan con el mandato de la Corte. Asegura la Fiscalía General de la República que impugnará la resolución de un juez que dejó libres a miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. Donald Trump acusa a la izquierda de un tiroteo en una iglesia en Michigan, donde un sujeto abrió contra la congregación en un templo cristiano, dejando un muerto y 9 lesionados. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 29 de septiembre del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy contento de saludarte. Bienvenidos, bienvenidas a quienes nos escuchan también a través de la frecuencia modulada del 90.9, a través de la página web, a través de la aplicación y desde donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por permitirnos pues estar esta mañana, querido Mario, con mucha información, con escándalos, con disculpas pues ya bastante atrasadas, querido Mario, ahí por el tema de migración.
Sí, cómo no, de ese tema de el excomisionado del que platicábamos apenas el viernes aquí en este espacio, y bueno, mucho que platicarle, como bien dice Alfonso, y que estaremos revisando también con mi querida Valeria Mendoza. Vale, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Alfonso. Yo ya también lista para toda la información que, como todos los lunes, pues estará cargadita el día de hoy.
Sí, la verdad es que vamos a tener surtido rico. Hoy una jornada además importante por varias cosas, entre otras la reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente el primer ministro Benjamín Netanyahu allá en Washington, en una semana en la que en Estados Unidos se juegan varias cosas, porque el día de mañana martes, es cuando pues vence este plazo para ampliar el techo presupuestal y no tener que bajar el switch a una serie de gastos del propio gobierno de los Estados Unidos, este famoso pues recorte que tendrían que empezar a hacer porque no les darían los números ya para pagar, dado que alcanzaron una vez más su techo de endeudamiento. Y bueno, de eso vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de esta semana con este y otros temas importantes. Por lo pronto, Alfonso, la invitación para que participen con nosotros a través de las vías de contacto.
Así es, recuerden que estamos a la espera de sus mensajes, de sus preguntas, de todo lo que opinen sobre los temas que están en la agenda nacional e internacional. Bienvenidos, bienvenidas siempre siempre sus comentarios al 55 529 2599. En X estamos como @ibero99fm con el hashtag radar99, y también en nuestras cuentas personales estamos atentos, atentas a todo lo que nos quieran compartir. A mí me encuentran como @alfonsocerqueda. A ti, querida Vale.
A mí me pueden encontrar en X o Twitter como @hablavalemen. A ti, Mario.
A mí con mi nombre, @mariocampos. Y nos dará mucho gusto, como siempre, saber que está usted del otro lado del micrófono, como Arturo Berber, a quien le mandamos muchos saludos hasta Aguascalientes, y a Maritza Gutiérrez también hasta Jalisco, que nos hacen el favor de acompañarnos todas las mañanas y que nos permiten ser su vehículo para enterarse de lo que está pasando desde esta propuesta que hacemos en la Ibero, en donde nuestra prioridad no es darle la nota, sino darle la película, no la foto, sino la película de lo que está pasando en México y en el mundo. Y por eso procuramos tener voces dentro y fuera de la universidad que nos ayuden a entender con una mirada más amplia, que vaya más allá de la inmediatez, que es importante, pero que a veces por sí misma no alcanza a explicarnos lo que estamos viviendo. Sobre todo, yo creo que si uno no entiende el proceso histórico en el que nos encontramos, tanto en México como a nivel internacional, pues no entiende mucho. Y por cierto, ayer empecé a ver la serie esta del PRI, de VIX. No sé si ya viste tú, Alfonso.
No, ya no la he visto.
La verdad es que está muy interesante. Apenas vi el primer capítulo, pero me parece que tendría que ser casi obligatoria para recordar un poco de dónde venimos como país, como sistema político. No sé si estamos muy lejos y vamos otra vez hacia allá, pero como sea, vale la pena revisar pues cuál ha sido la historia de este país, y por supuesto, pues eso se explica en buena medida por la mirada de lo que ha vivido el PRI. Pero bueno, vámonos con la información cuando son las 7:08. Aquí nos ponemos en manos de Alfonso Ibale para ir con los detalles de las noticias.
Bueno, pues les contamos que en Michoacán una serie de narcoataques con drones, balaceras, asesinatos e incendios tuvieron lugar en la región de Tierra Caliente. En Cuahuayanga asesinaron a 3 personas en la ranchería El Ahijado. Además, se registraron múltiples ataques a vehículos, los cuales fueron incendiados.
Por otro lado, en Pátzcuaro, sujetos armados con chalecos del cártel Jalisco Nueva Generación quemaron 3 vehículos, en tanto que diversos incendios se registraron en Sensénguaro. En tanto, en la carretera Pátzcuaro-Erongarícuaro, una pipa de agua y otro vehículo particular fueron secuestrados e incendiados, y en Tepalcatepec, varias avionetas ubicadas en la pista La Parota fueron incendiadas con explosivos lanzados desde un dron.
En Guerrero también tuvo un fin de semana violento. En Guerrero se tuvo este fin de semana violento. Al menos 3 unidades del transporte público fueron incendiadas este domingo en Chilpancingo, lo que causó la suspensión de algunas rutas de servicio. En previsión de nuevos ataques, las rutas de transporte público Chilpancingo-Quechutenango y Palo Blanco-Acahuizotla, el Ocotito y Mojoneras limitarán sus horarios de servicio de manera intermitente e instalaron una base provisional a la altura del cuartel de la Guardia Nacional a las afueras de la ciudad.
Fuerzas federales arrestaron en el Estado de México a 2 hombres por posesión de dosis de droga y un arma de fuego, uno de los cuales es Brian N., presunto integrante del cártel La Familia Michoacana y jefe de plaza en Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que el operativo en el que fueron detenidos estos 2 hombres se llevó a cabo durante despliegues estratégicos realizados sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec.
Y por otro lado, la Fiscalía General de la República apelará la resolución de un juez federal que dejó en libertad a los 38 detenidos vinculados a la Iglesia de la Luz del Mundo, detenidos en un campamento en el municipio de Vistahermosa, acusados de posibles delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Así lo confirmó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres.
La resolución judicial que dejó en libertad a los detenidos por falta de elementos para imputar delitos fue resuelta por el juez de la causa al no acreditarse un delito en específico, pese a la presencia de armas reales, o alguna acusación contra alguno de los miembros de la iglesia.
Y decenas de viviendas se inundaron el sábado pasado en 5 colonias del municipio de Nezahualcóyotl, donde el ayuntamiento desplegó más de 1,000 elementos y servidores públicos para auxiliar a la población afectada. Ayer, las viviendas de decenas de familias de las colonias Las Águilas, Ampliación Verde Villada, Evolución Metropolitana 2 y Metropolitana 3 amanecieron bajo el agua con tirantes de hasta 40 centímetros en su interior, mientras que en las calles el nivel estuvo de más de medio metro de altura, así lo informó la Secretaría de Protección Civil local.
Durante su gira del fin de semana por los últimos estados del país para compartir su primer informe de gobierno, la dirigencia morenista sigue llenando plazas en los estados donde gobierna la oposición. Esta vez le tocó a Jalisco y Movimiento Ciudadano, donde ni las amenazas de la presidenta Sheinbaum a sus seguidores pudieron evitar que el gobernador Pablo Lemus fuera abucheado, y ella también por un grupo de madres buscadoras que protestaban por no ser escuchadas.
Y yo quiero agradecerle al gobernador porque ha habido mucha coordinación. No, nada de eso. Mucha coordinación ha habido y yo se lo agradezco. Bueno, quedamos en que sí iba a haber esas manifestaciones, mejor acabábamos el mitin, ¿verdad? La asamblea.
Y mientras eso pasó en Jalisco, al final de la gira del domingo, el secretario de Educación, Mario Delgado, mostró una piel muy delgada cuando un periodista se acercó a entrevistarlo. El funcionario se molestó y encaró al comunicador, quien tuvo que apagar su grabadora ante la presión del funcionario, quien no quiso responder una pregunta sobre la falta y sobre la falla, más bien, de la infraestructura en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo que pasó.
Si no lo permites.
¿Por qué estás grabando sin pedir autorización?
¿Me autorizas una entrevista?
No, no te autorizo entrevista.
¿De verdad?
Tengo la educación de decir que vas a grabar. ¿Por qué grabas a mis espaldas?
Pero, ¿entonces no me permites una entrevista?
No, no te permito entrevista.
¿Por qué?
Porque no.
Oye, eres un funcionario público.
¿Y qué? Pero no estoy ahorita en...
¿En qué? Claro que sí. ¿Veniste a trabajar? ¿A Villahermosa?
No seas acosador.
¿Pero cuál acosar? ¿Pero
andas grabando a escondidas?
¿Pero por qué? ¿Qué archivos para escondidas? ¿Te lo puse enfrente?
No, no me lo pusiste enfrente, lo pusiste atrás.
No, aquí está.
Bueno, es este diálogo que sostiene con Marco Levario Turcot, en el avión en el que se encontraban y donde fueron desviados por el tema de la movilidad de los aeropuertos, o de la capacidad de los aeropuertos, y bueno, pues así se generó esta conversación, parte de esta conversación que acaba usted de escuchar. Pero vamos con más, Vale.
Este año, la protesta en favor de un aborto legal, seguro y accesible se hizo con protestas y mítines en lugares significativos de la Ciudad de México. Uno de ellos fue en la Plaza Palestina, ubicada frente al Hemiciclo a Juárez, en exigencia de presupuesto destinado a la salud sexual y no para militarización. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, diversos colectivos realizaron diferentes actos de protesta que van desde campañas de información, mítines, sonideros y una marcha que partió de la Glorieta de las Mujeres que luchan al Hemiciclo a Juárez, Plaza Palestina.
Y en el plano internacional, les contamos que al menos un muerto y 9 heridos dejó un tiroteo en una iglesia en Michigan. Un hombre abrió fuego en una iglesia cristiana este domingo y luego provocó un incendio en el templo. El presidente Donald Trump reaccionó al tiroteo en la iglesia mormona de Grand Blanc en Michigan y confirmó que el FBI lidera la investigación. Agregó que parece ser otro ataque contra cristianos en Estados Unidos, por lo que exigió en redes sociales frenar de inmediato esta epidemia de violencia.
Por otro lado, autoridades de India elevaron a 40 la cifra de muertos por la estampida en el mitin de un popular actor convertido en político, con los organizadores enfrentando cargos criminales por presunta negligencia grave, mientras ellos denuncian una conspiración en su contra. El último balance fue informado en una rueda de prensa por el director general adjunto de la policía del estado de Tamil Nadu, Davidson Devas Irvatam, durante la presentación del informe preliminar de la tragedia ocurrida el sábado.
90.9.
Y ahora nos vamos con un adelanto de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querida Vale, querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días. Pues continúa la actividad en la apertura 2025 de la Liga MX Femenil, 13ª fecha, y bueno, pues destacar los triunfos de América 4-0 sobre Juárez y del Tigres Femenil 9-0 sobre León, o goleada del torneo. Pachuca y Cruz Azul empataron a 2 el día de ayer y hoy tenemos 4 partidos. Mañana tendremos el cierre de la jornada con las Pumas hoy, que a las 4 de la tarde estarán recibiendo al Atlético San Luis en Ciudad Universitaria. El Atlas se enfrentará a Toluca a las 6, mismo horario en que Necaxa y las Rayadas de Monterrey compartirán el programa, así como Santos Laguna, que se enfrentará al Puebla a las 8 de la noche, para ahora sí ya entrar a la recta final de este torneo. Y bueno, pues ya mañana estaremos platicando de cómo se van ubicando estos equipos de cara a la liguilla, ya para las últimas 3 jornadas de este Apertura 2025.
Muy bien, pues ya la recta final, querido Omar, le seguimos al ratito con calma, con toda la información de lo que pasó también en el americano y lo que pasó en el béis, que ahora sí ya listos para las finales.
Perfecto, querido, ya estaremos platicando de la postemporada de las grandes ligas en largos tendidos.
Perfecto, gracias. Es Omar García con la información deportiva. Me preguntaban que dos cosas de las que estábamos reportando. Uno, que cómo se llama la serie. A ver si tienes ahí el dato, Alfonso. Es El Fin del PRI, ¿cómo se llama?
Sí, en un momentito la tenemos por aquí. La serie se llama PRI Crónica del Fin.
Crónica del Fin. Y está en VIX. El primer capítulo está abierto a todo mundo. Creo que está incluso en YouTube. Está dentro de la propia plataforma. En los otros ya se requiere suscripción, pero vale mucho la pena que usted lo vea. Sobre todo, insisto, creo que para los más jóvenes valdría la pena, porque pues es de veras cada personaje que está ahí, que bueno, quienes los vivimos, desde un Fidel Velázquez, líder del sector obrero, los expresidentes como Salinas y Peña que aparecen ahí, en fin, es un documento que vale la pena revisar casi diría yo en familia. Y la otra que nos preguntaban era sobre el diálogo este que mostramos, eran Mario Delgado y Marco Levario en este avión que fue, entiendo, desviado hacia la AIFA, y que bueno, pues ahí aprovechó Marco Levario para tratar de hacerle esta entrevista a la que no responde, cosa que yo tengo ahí mi opinión. Yo creo que los funcionarios públicos sí están obligados a rendir cuentas, pero yo no creo que estén obligados a contestarle a todo mundo en cualquier momento. En mi opinión, los servidores públicos perfectamente pueden decir, búscame en la oficina, busca a través de comunicación la cita, y creo que es válido. Pero bueno, habrá quien diga, también es válido que el periodista busque una declaración, si tiene la oportunidad de buscarla, de encontrarla en ese momento con el funcionario. En fin, ya que usted tendrá su mejor opinión. 55-529-2599, 55-529-2599.
Radar, localizando ideas.
Entonces, si yo cometí alguna irregular de carácter, si tal, pues hay procedimientos debidamente establecidos por la ley, como sucede con cualquier empresario, prestador de servicios.
Mire, vamos a hablar las primeras dos entrevistas del día de hoy. A propósito de esto que le decía yo, pues es un proceso, ¿no? Lo de Adán Augusto López es un proceso que se inscribe incluso en un marco más amplio de otros funcionarios de Morena, en este caso un legislador, pero en otros casos son funcionarios de partido, como el caso de Andrés López Beltrán, y todo lo que salió de su viaje a Japón en su momento, primero con el asunto de las bolsas de Prada, que se les recordará, después la filtración, vaya usted a saber cómo, de la factura de lo que le costó el hotel, y después la revelación de que sí fue un viaje de negocios por una red de tipo Airbnb que se estaría montando gente cercana a Andrés López Beltrán, en fin. Pero, ¿cómo se lee esto políticamente? Y vamos a verlo desde el punto de vista político y luego desde el punto de vista de la opinión pública. Y empezamos con el doctor Javier Aparicio, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, buenos días a ti y a tu auditorio.
Igualmente, buenos días. A ver, cuéntanos, ¿ante qué estamos? ¿Cómo lees tú esto? Porque yo he visto dos lecturas, pues que no pueden ser ciertas las dos. Una es que hay una especie de pérdida de control de la narrativa oficial, donde los escándalos se suceden unos a otros por el estilo de vida, por los gastos que tienen muchos, porque les están encontrando cuentas, porque tienen ingresos que no habían reportado, en fin. Y la otra, que es una especie de caos, pero conducido por el propio gobierno federal, incluso por la propia presidencia, pues para terminar de debilitar a algunos personajes que están en su entorno y que llegaron ahí más por decisiones de su antecesor que por la presidenta Sheinbaum. ¿Cuál es tu lectura?
Claro, sí, yo creo que sí son tiempos curiosos, porque si yo uno fuera amigo de Adán Augusto, uno diría, ¡ay, caray, parece que hay una campaña orquestada en su contra! pero es cierto que se están dando a conocer, pues yo diría, pues información, noticias escandalosas sobre corrupción en el gobierno de Morena. Lo primero que diría es, hay una parte de esto que creo que no nos debería sorprender, porque este ha sido un gobierno que con máxima concentración del poder y que ha cambiado la Constitución con tal de minimizar la rendición de cuentas, ¿no? No solo pues tienen mayoría en el Congreso, sino han desmantelado instituciones que facilitaban la rendición de cuentas, como el INAI, qué decir del Poder Judicial, etcétera. Pero creo que lo escandaloso es que, bueno, estamos viendo cada semana una pista distinta, pero sí me llama la atención incluso que ya cuando tu declaración de impuestos aparece en Televisa, creo que sí tienes que pensar que estás en problemas con el gobierno.
Porque la pregunta es, pues, ¿cómo obtuvo el medio esa información, no?
Exacto. Y, por ejemplo, podríamos hacer el contraste, porque, por ejemplo, el sexenio pasado hubo otros escándalos, recordemos Segalmex y otros, donde el presidente López Obrador, pues, la hacía de tapadera, decía, son mis amigos, son gente de bien, ha de haber habido por ahí un error, y ahorita sí están dejando que fluya más información, incluso en el caso de La Barredora y otros, pues hasta están circulando los expedientes, ¿no? Por lo que yo veo en la prensa. Y bueno, yo sí creo que el gobierno está queriendo entre contener daños y canalizar la información hacia ciertos frentes. Yo lo pondría así. Yo creo que el número de casos de corrupción que hay debe ser amplísimo. O sea, no veo razón por la cual este gobierno haya tenido alguna autocontención, pero sí veo como una selección de casos. O sea, veo varias cosas. Una, puede ser que el gobierno de Estados Unidos le está pidiendo peces gordos a Sheinbaum. Uh-huh. Esa puede ser una. Y la otra, que no es excluyente, es que la propia presidenta diga, bueno, tengo toda esta baraja de corruptos a mi alrededor, algunos, muchos de ellos heredados por el presidente anterior, y que diga, bueno, pues voy a tratar de hacerle presión a los que más me estorban. Por ejemplo, el de Adán Augusto me llama mucho la atención, porque claramente Adán Augusto lo dejaron como operador oficial en el Senado, y ha habido varios casos en los que las cosas en el Senado no salen como la presidenta hubiera querido. Y entonces yo creo que a la presidenta le conviene debilitar políticamente a Adán Augusto. Ahora, sí es un dilema, porque incluso si fuéramos hasta las últimas consecuencias, pensemos que se le fincaran responsabilidades, que se le hiciera un juicio político o que renunciara a su escaño, que lo veo muy difícil. Sí. Pero si llegáramos hasta allá, ¿qué pasa? Pues que entonces ya quedas muy cerca de López Obrador, porque entonces no solo nos preguntaríamos cómo es posible que Adán Augusto no supiera de La Barredora, pero si Adán Augusto cae, entonces nos vamos a preguntar cómo es posible que el presidente que lo hizo senador, gobernador y secretario de gobernación
tampoco supiera nada.
¿Cómo es que no supiera? Entonces yo creo que él sí tiene una especie de blindaje, Adán Augusto. Yo creo que es un político con mucho colmillo en esta cosa mafiosa de si caigo yo, caen varios, ¿no? Y yo creo que él se sabe por ahí un poco protegido. Pero a lo mejor la intención del gobierno es solamente neutralizarlo, ¿no? Una especie así de tú ya no eres mi operador en el Senado, vas a ser ignorado y vas a sobrevivir ahí, pero olvida tu carrera política y a la de su grupo político, porque Adán Augusto sí hay varios personas, otros políticos cercanos a él. Entonces, a lo mejor es esa especie de operación, no lo sé, pensando que la doctora Sheinbaum también puede jugar al ajedrez de cuarta dimensión o
sí,
algo
sí,
así.
Sí, sí, sí. Sí, que ahora, con una mano fondo, con sí. una mano deja correr y con la otra lamenta mucho lo que le sí. esté pasando, ¿no?
Sí, unas cosas así. Yo luego tengo imaginación de películas mafiosas. Dicen, tú estás vivo porque yo lo permito.
Ajá, ¿no? Sí, 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 claro.
Algo así.
Ahora, déjame déjame hacer un brinco, si me permites ahí, Javier, porque... Está este juego, digamos, donde o le van quitando puntos o le van debilitando, pero si uno pone en conjunto todos los escándalos del verano para acá, pues encuentra algo que yo quisiera conocer. Un poco ayer viendo este primer capítulo de la serie del PRI y recordando que el PRI se le desdibujó su mito fundacional, que era el heredero de la revolución, y que bueno, pues al paso sí, del tiempo pues, claro. se fue diluyendo eso, ¿no? Y Morena es evidentemente un partido mucho más joven, pero también con un mito fundacional, que es este de no mentir, no robar, no traicionar, que son diferentes a los demás, que combatían los privilegios, en fin, toda esta narrativa que López Obrador construyó y que en parte encarnó y que en parte creo que era que en una parte, en un sentido personal, no se le puede refutar. O sea, López Obrador nunca lo iban a agarrar con unas bolsas de Prada en su vida, ¿no? No lo iban a agarrar dejando en primera. Su ambición creo que era de otro tipo, digamos. Pero todos estos escándalos no pueden desfondar de alguna manera el relato de Morena.
Yo creo que sí, es más, yo esperaría que sí, digamos, sería la reacción racional, sería, oye, todos los gobiernos tienen que tienen que rendir cuentas o tienen que pasar por el escrutinio, y el asunto de no me juzgues por mis resultados, sino júzgame por mis intenciones, pues no te puede durar toda la vida, ¿no? Es que les preocupa, es que primero los pobres, es que bajó la pobreza, bueno, todo eso, no era necesario hacer toda esta robadera para disminuir la pobreza en el país. Claro, y creo que eso es parte de la dificultad para la presidenta, que si ella, incluso si ahorita, porque yo veo los simpatizantes de la presidenta, te dicen, no, miren, el gobierno de Morena no tolera la corrupción, se están emprendiendo acciones, y que es como vendernos la idea de que solo son estos casos y que la presidenta es tan valiente que está que los va a resolver, porque como de aquí en adelante, ahora sí ya se va a acabar la corrupción. Bueno, pues ya lo veremos. Yo creo que hay que ver hacia dónde terminan, hacia dónde llegan todas estas investigaciones. Pero sí, claro que sí le hace daño a esa percepción. Yo, digamos, hay una parte natural de esto en la que dice, oye, todos los gobiernos democráticos y no democráticos enfrentan una especie de desgaste. Sería absurdo pensar que Morena no se va a desgastar del ejercicio en el poder. Y ahorita que mencionabas lo de la historia del PRI, que está saliendo en este documental, que sí está muy bueno, es cierto que también esto que está ocurriendo ahorita parecen escenas del PRIismo de los noventas, ¿no? El asunto que una presidenta en su primer año empieza a hacer ajustes de cuentas con personajes del sexenio anterior, pues eso lo hemos visto muchas veces, ¿no, Mario? O sea, Zedillo con Salinas, Miguel de la Madrid con López Portillo, y que podemos ver que es una especie en donde hay gobiernos de continuidad, digamos, gobiernos del mismo partido, en la que la presidenta también puede utilizar esto pues para sentar sus reales y mandar este mensaje de, oigan, pues sea como fuere, yo le debo la chamba al presidente, pero aquí mando yo, ¿no? El presidente hizo ese mensaje, por ejemplo, cuando canceló el aeropuerto de Texcoco hace 6 años, y a lo mejor la presidenta también está mandando ese mensaje de, oigan, o a mí me toman en serio, o vean lo que le está pasando a Dan Augusto, vean lo que pasa al señor que se va de turista a Japón. Entonces, si mandas ese mensaje que quizás sea importante al interior de su grupo político, pero que a la percepción de la opinión pública es, oye, ¿qué hacemos con estos escándalos? O sea, es te manchas un poquito, pero fortaleces quizá tu conducción interna, porque yo creo que varios de los personajes que le heredaron a Sheinbaum, pues yo creo que sí le estorban. A mí me estorbaría tener al hijo del presidente en Morena y a Dan Augusto en el Senado, hasta la secretaria de Gobernación. O sea, la mitad del gabinete se lo heredaron. Y bueno, vamos a ver. Ahora, esta es una lectura de un poco entre control interno y la percepción externa. pero tampoco dejaría de pasar otra cosa que esto lo comenté la semana pasada en mi columna, que era, ojo, ojalá, nada de esto se puede interpretar, difícilmente se puede interpretar como que ahorita se está fortaleciendo el Estado de Derecho o sí, ahorita no, está fortaleciendo la rendición de cuentas. No, la presidenta está, yo diría, escogiendo peones para que caigan y está dejando correr cierta información. Las consecuencias finales, pues ya las veremos más adelante. Como que lo que se ve aquí es más como un ajuste de cuentas político y no tanto un ajuste de cuentas legal.
Pues sí, que tendría
hasta
que,
ahora es lo que yo veo.
Que tendría que pasar por las instituciones encargadas de procesar estos temas, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que nos dejas con buenas hipótesis como para ir viendo cómo se va desarrollando y si te parece volveremos a tocar base contigo pronto.
Con mucho gusto, un saludo a todos.
Gracias, Javier. El doctor Javier Aparicio y nosotros vamos a ir a un corte.
Así es, Mario, nos vamos a un corte, pero al regresar vamos a seguir platicando precisamente de lo que pasa en Morena y con estos escándalos, además del papel de la ONU en el conflicto en Gaza, todo esto y mucho más al regresar. No se lo pierdan, ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. 90.9. Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Entonces, si yo cometí alguna irregular de carácter fiscal, pues hay procedimientos debidamente establecidos por la ley, como sucede con cualquier empresario, prestador de servicios.
¿Qué nos blinda en Morena? Que no hay complicidades. ¿Qué blinda la presidenta de nuestro país? ¿Qué blindaba al presidente Andrés Manuel López Obrador? Que no hay complicidad, no hay corrupción. No.
Bueno, ahí escuchamos a Luisa María Calderón, la presidenta de Morena. Luisa María Calderón es hermana de Felipe Calderón, ya lo estoy cambiando de familia. Luisa María, alcalde, gracias, señor productor. Y vamos a seguir platicando de este tema ahora con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, a quien me da mucho gusto saludar. Como siempre, ya hace rato que nos saludábamos en este espacio. ¿Cómo estás, Roy?
Mario, siempre un gusto saludarte y empezando la semana.
Sí,
que terminando el primer año de Claudia Sheinbaum y empezando la semana.
Así es, y me da gusto empezar la semana platicando contigo. Y revisamos hace rato con Javier Aparicio y yo le preguntaba hasta dónde todo este conjunto de escándalos, de esto de Adán Augusto, lo que ha salido, lo de Andrés López Beltrán y el dato protegido, todas las historias estas que llevamos viendo los últimos meses. Y yo le preguntaba hasta dónde le podría afectar al relato, esta especie de relato fundacional de Morena, de no somos iguales, no robamos, nosotros somos cercanos al pueblo, se acabaron los privilegios, en fin. Y ahora te hago la misma pregunta a ti. Primero, desde tu percepción, ¿en el relato hay algún tipo de daño al discurso morenista?
A ver, sí, o sea, al discurso morenista, sí. Porque cuando dices daño es a quién, y efectivamente al discurso de que la Cuarta Transformación es honesta, que fue el discurso con el que llegó prácticamente en el 18, ese poco a poco se erosiona. No es que a partir de hoy ya no se crea eso, no. Es una erosión permanente porque no es un solo caso. Ahorita que estamos terminando el primer año de Claudia Sheinbaum, al menos cuatro grandes temas se han destapado, si no es que le buscamos más. Pero a ver, se destapó algo que ocurrió con López Obrador, que es Segalmex, ahí estaba, pero bueno, ahí está Segalmex, Birmex, el huachicol fiscal, la barredora, los gastos excesivos en el verano de los miembros de Morena, de algunos miembros de Morena. Todo eso erosiona poco a poco la idea de que este partido no es deshonesto. No es que suba la imagen de los otros, ¿eh? Porque la gran ventaja de Morena es que los otros no tienen una imagen, ya está deteriorada, y no la han podido solucionar, ni la van a solucionar en el corto plazo. Entonces, no es que los opositores suban porque Morena se deteriora. Es simplemente el discurso poco a poco de Morena honesto se va desgastando. ¿La estrategia de Morena cuál ha sido? La estrategia de Morena es, esto es miembros, algunas personas, no es el movimiento.
Sí, las manzanas no podridas.
Exacto, son las manzanas podridas. A diferencia del discurso que ellos usan para calificar, ¿no? En los debates lo ves, es que los priistas robaban. O sea, el robo de un priista significaba que los priistas robaban.
Claro.
No, o sea, es generalizar. Y aquí no, aquí es tratar de centrar los malos actos en que pudo haber manzanas podridas. Y además lo hacen como que el pudo, ¿no?
Sí.
Para no juzgar, digamos.
Claro, para no darlo por bueno. Ahora, este fenómeno, que me parece muy interesante, primero lo que dices, que la baja de Morena no significa el fortalecimiento de los otros. Yo tendría dudas solamente para el caso de MC, y quisiera conocer tu opinión, porque creo que la imagen de marca todavía goza de cierto margen que le permite no cargar los mismos negativos, quizá porque gobierna en menos lugares, no sé, y que ese es uno que sí podría quedar como el que nos falta probar. ¿Cómo lo ves?
Totalmente. No, la marca MC, digamos que las dos marcas con menos rechazo, Morena y MC, que por cierto los dos no son partidos sino movimientos, los dos tienen nombre de movimiento, evitan el nombre de partido, que es un partido, es un nombre que no gusta mucho, ¿no? Entonces es MC. El golpe para MC este año fue lo de Teuchitlán, ¿no? Y no tienen gobernadores, sobre todo Nuevo León, es extremadamente bien evaluados. Sin embargo, la marca es buena. Los personajes son más prestigiados. Cuando hablas de personajes como Máynez, como Patty Mercado, ¿no? Como Colosio, como Amalia García. O sea, empiezas a ver personajes que no están tan desprestigiados como los que están del otro lado. Entonces, esa puede ser una marca a futuro, aunque tiene que trabajarla todavía, ¿no? Todavía no le alcanza para competir en primer nivel.
Ahora, ¿puede ser que haya un desgaste de la marca Morena y que no necesariamente haya un desgaste de la imagen presidencial, si se le percibe como, no, no estoy diciendo que sea la realidad, sino estamos hablando del plano de las percepciones, como la que pone la casa en orden, que no son de sus actores políticos favoritos, a final de cuentas? ¿Cómo combinas estas dos variables, presidencia y partido?
Es lo que al principio te iba a decir, de ¿afecta a quién? O sea, ¿es afecta a quién? A la presidenta hasta ahorita no la ha afectado. Ahorita no la ha afectado, porque a final de cuentas, en todos estos escándalos, ni de cerquita han tocado a la presidenta. O sea, todos estos actos de corrupción, ni de gastos excesivos, gastos suntuosos, ni de nepotismo, ninguno ha tocado ni de cerca a la presidenta, ¿no? Entonces, hasta ella hoy no lo ha tocado, y además, ella pues, simplemente se ha salido con que, pues que explique él. Pues que se juzgue, pero no lo ha asumido, ¿no? Y creo que hace lo correcto, ¿no? Entonces no le ha pegado al menos en niveles de popularidad, o sea, ¿no? Y lo ves por todo el país, ella protege a los gobernadores, ¿no? Vimos el caso de Jalisco, que por cierto, su aprobación hay que explicarla en eso, ¿eh? No tiene un solo gobernador opositor, uno solo, ¿no? A diferencia de que López Obrador hasta tenía un grupo de opositores, no. Ella no tiene, de los 8 famosos gobernadores que no son de la 4T, los 8 trabajan cerquísima de ella.
De acuerdo. Y para ir cerrando con esto, Roy, hay dos también lecturas, y bueno, hay una creo que más extendida, que es la idea de que las presidencias se fortalecen dando este golpe sobre la mesa, ¿no? El caso de Zedillo deteniendo al hermano de Carlos Salinas, el famoso de Salinas y la Quina, y así podríamos revisar el Esther Gordillo detenida por el gobierno de Peña Nieto. Y entonces hay quien dice que a la presidenta le vendría bien, justo en estas fechas del primer aniversario, pues algún tipo de manotazo que aplaque a todos los que no terminan de entender que, como decía Dan Augusto, ahora el poder ya no es unipersonal, pues a lo mejor alguien le tendría que recordar que en el sistema político mexicano suele ser así, unipersonal. Y hay quien dice, tipo Jorge Cepeda, que la presidenta es tan popular que no le hace falta ningún tipo de demostración de ese tipo. ¿Cómo lo ves?
Mira, no sé si le haga falta, no sé si le beneficia o no, pero no creo que lo vaya a hacer. O sea, no creo que lo vaya a hacer porque su discurso, además de todo lo de gobierno y del nacionalismo, siempre ha sido un llamado a la unidad dentro del movimiento, ¿no? Uh-huh. Su carta siempre, cuando a Morena con los depórtense bien, siempre fue unidad. Y creo que los pleitos al interior de Morena, que es el único lugar donde se hace política hoy, sí, al interior de Morena,
sí,
los pleitos al interior de Morena podrían generar una división fuerte en caso de hacerlo. Entonces yo creo que está en la disyuntiva de ese golpe mediático o conservar la unidad de un movimiento. Y yo creo que se va sobre conservar la unidad del movimiento.
Ok. Bueno, pues habremos de verlo. Y gracias, Roy, como siempre, por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mario, un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Y bueno, ¿de qué piensa usted de este tema que hemos abordado aquí con Roy, con Javier Aparicio? Cuéntenos su lectura de esto con nuestra vía de contacto por el WhatsApp, 55-529-2599, para que se comunique con nosotros, como Román Mingui, como Paulina Díaz Cortés, a quien les mando muchos saludos en esta mañana. También forman parte de esta comunidad. Y nosotros nos vamos con las primeras planas para que sepa usted qué le ofrecen hoy los diarios nacionales e internacionales.
Planas y encabezados. Reforma.
Pasan hundimientos de 80 a 166, aumentan en Ciudad de México un 107% los socavones, reportan desalojos de habitantes ante la ampliación de áreas hundidas.
El Universal.
Hernán Bermúdez Requena controlaba el crimen junto al cártel Jalisco Nueva Generación. En 2021, la inteligencia detectó su posible corrupción. Desde Tabasco, dominaba el tráfico de drogas, migrantes y huachicoleo de Veracruz hasta Guatemala.
La Jornada.
Tromba dejó al menos 20 colonias entre aguas negras en Iztapalapa. Anuncia Brugada medidas para atender emergencia.
Milenio.
Estados Unidos investiga a mexicanos detenidos y los Jensen en la misma red de huachicol.
Excelsior.
Estados y municipios tendrán gasto récord. El gasto federalizado, que incluye participaciones y aportaciones para las entidades, sería de 2.8 billones de pesos, el más alto reportado desde el 2019.
El Financiero.
Menor inflación permite ajustes a la tasa. Recorte de 25 puntos base es una decisión congruente con el panorama, dice Banxico.
El Economista.
Exportaciones crecieron 7.4% en agosto, pese a los aranceles de los Estados Unidos. Las ventas al exterior hilaron 3 meses con aumento.
El Sol de México.
Estamos dinamizando a la Suprema Corte. En entrevista, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente, adelanta que en unos 20 días comenzarán a discutir asuntos de relevancia nacional como la prisión preventiva oficiosa.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos dice que Rusia ataca a Kiev con drones y misiles durante 12 horas. Y por otro lado, Bad Bunny será la estrella del medio tiempo en el Super Bowl en California.
El País nos cuenta que Ucrania busca soldados cada vez más jóvenes. Cada día puede ser el último. Reclutas de entre 18 y 24 años reciben entrenamiento antes de ir al frente tras alistarse como voluntarios con un contrato anual de unos 52 mil euros.
Primeras planas y encabezados.
De la declaración de Nueva York por parte de la Asamblea General debe dar pie al establecimiento de los marcos políticos y de seguridad que puedan detener la crisis humanitaria, iniciar los trabajos de recuperación y reconstrucción y garantizar la seguridad a largo plazo de ambos estados. México reconoce las gestiones de todos los países mediadores para conseguir de inmediato un alto al fuego definitivo y la liberación de los rehenes, y considera que una resolución justa, duradera y pacífica, basada en el derecho internacional, debe estar respaldada por narrativas que humanicen el problema, contrarresten la división y promuevan la aceptación del otro.
Bueno, ahí escuchamos la voz del canciller Juan Ramón de la Fuente. Ya estaremos platicando también más tarde de esto con el doctor Fausto Pretelín, pero ahora nos acompaña el rector de la Ibera Torreón, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Juan Luis, ¿cómo estás? A ver, ahí nos escuchas. A ver, ¿ahí estamos?
Sí, ahí estamos, querido Mario.
Perfecto. Buenos días. Oye, pues, interesante el tema de Naciones Unidas. Y, digo, yo lo explico evidentemente por la coyuntura, pero no recuerdo muchos otros momentos recientes donde los posicionamientos en la Asamblea de la ONU pues encontraban el eco internacional que tuvieron, ¿no? Las intervenciones de los diferentes mandatarios. Ahora sí resonaron en el, hasta por las ausencias, por el abandono de la del recinto ahí en la Asamblea General. En fin, un momento interesante.
Así es, Mario, por eso me pareció interesante, importante compartirlo contigo en nuestro auditorio. Hacía mucho tiempo que, en efecto, la plataforma global de la ONU no servía para agitar conciencias, símbolos, evidentemente hacer un tipo de alianzas políticas y valorales en torno a lo que está pasando en el mundo, específicamente lo que está pasando en Gaza. Primero, una suerte de planteamiento problemático. Yo creo que la ONU tiene ya mucho tiempo, tiene décadas, en la cual se ha ido preguntando la comunidad internacional, los países, sobre todo quienes están interesados en los derechos humanos y la paz. Nos hemos preguntado hasta dónde la ONU ha perdido la eficacia, la eficiencia diplomática, política necesaria en los tiempos contemporáneos para poder influir, para poder incidir justamente en estos dos temas: la prevalencia de los derechos humanos, la prevalencia, la prevención o la construcción de paz. Recordando que la ONU surgió después de la Segunda Guerra Mundial justamente para estos dos campos, a mi juicio, tanto la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos como la aspiración de que no pudiera existir condiciones para una Segunda Guerra Mundial, para una Tercera Guerra Mundial como la que recién terminaba hacia 1948, pues dio básicamente una suerte de auspicio global a esta agenda que al mismo tiempo se fue desarrollando en tanto que se desarrollaron y se construyeron tres olas democratizadoras, pienso yo que durante 50 años a lo largo y ancho del mundo. Algunas de ellas fueron muy eficaces, algunas otras pegaron, digamos, como democracias de baja intensidad, como nuestro país, pero finalmente fueron olas democratizadoras que fueron acotando algunos regímenes autoritarios o que incluso algunas dictaduras se convirtieron en democracias. Sin embargo, Mario, tengo la hipótesis de que estamos viviendo la primera gran ola autocrática global, una ola que hoy claramente reta no solamente a las democracias existentes, sino que permite que los países que no dieron el salto convencido hacia la democracia hoy básicamente estén detenidos y con más convicción que antes regresar a una consolidación autocrática. Creo que esta ola autocrática mundial, global, a la que Estados Unidos se suma, a China y a Rusia como principales países que hoy le impulsan, no deja mucho camino a la ONU justamente para estos dos terrenos muy importantes: las dictaduras, los autoritarismos, las autocracias en general no creen en los derechos humanos ni tampoco creen en la paz. Por eso yo pienso que lo que vivimos ahora, en estos días, en donde líderes mundiales, primeros ministros, jefes de Estado, delegados de los países en la ONU, fue muy interesante, fue una manera muy elocuente de poder, digamos, resonar en una voz global, en un megáfono global, como suele ser la ONU, ciertos temas, sobre todo, particularmente, insisto, el tema de Gaza. Muy simbólico siempre ha sido esa tribuna en donde se recuerdan, digamos, líderes, jefes de Estado que usaron la palabra para determinados discursos emblemáticos. Me acuerdo ahora el de Fidel Castro, por ejemplo, y otros en donde básicamente, si bien se dirigen a la comunidad internacional, creo que también en buena medida se dirigen a sus clientelas, a sus votos o a las legitimidades internas. Creo yo que de estos días se pueden destacar tres elementos simbólicos muy poderosos. El primero de ellos es el vaciamiento de la asamblea, de los delegados, de los jefes de Estado ante la presencia de Netanyahu justo antes de que tomaran la palabra. Fue muy emblemática la espalda que le dan, la masiva salida frente a las palabras y el discurso que daría Netanyahu. En segundo lugar, me parece muy interesante el consenso global en torno a la necesidad de dos estados, Israel y Palestina, ambos evidentemente cohabitando de una manera pacífica, quitando naturalmente los extremos tanto del uno como del otro lado, evidentemente una Palestina sin Hamás, evidentemente un Israel sin los fundamentalistas religiosos en el gobierno. Me parece que fue razonable consenso de las voces de muy buena parte de los líderes mundiales. Y en tercer lugar, me quedo con eso, es decir, con discursos, con planteamientos que me parecen muy necesarios en este tiempo, pero al final una ONU que no tiene capacidades importantes de influir, de contrapesar, de prevenir, de incidir sobre todo en los conflictos que hoy lastiman al mundo, me parece que es quizás la pregunta más relevante. ¿Qué hacer con una ONU que no tiene esas capacidades? Y sobre todo en un contexto en donde además la sede es Estados Unidos, Nueva York, un país en donde se supone se hizo básicamente porque era gran impulsor tanto de los derechos humanos como de la paz, pero hoy le quita visas o no concede la visa a quien no le interesa que hable. Estoy pensando, por ejemplo, en Mahmoud Abbas, quien es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna la otra parte de Palestina, Cisjordania, y que no pudo ir a Nueva York simplemente porque no le dieron la visa. Y creo por eso, Mario, con eso terminaría. Yo creo que la ONU necesita una transformación muy importante para estos tiempos y creo que podría empezar por la sede. Hoy Estados Unidos creo que ya no es una sede creíble para la ONU. La ONU tendría que moverse a un país con mayor estabilidad democrática, con mayor experiencia incluso de coadyuvar con la paz en distintos lugares. Estoy pensando en Suiza o estoy pensando en Suecia, dos países que tienen razonables estabilidades, que han sido muy certeros en muchas condiciones para luchar o coadyuvar o mediar para la paz en conflictos internacionales. Hoy el que el presidente de Estados Unidos le quite la visa a un jefe de Estado, ahora fue el caso de Petro, el presidente de Colombia, o simplemente impida que llegue alguien a hablar a la ONU, pues me parece que no es la condición idónea para que funcione la ONU con plenas capacidades. Así que ha sido muy interesante lo que pasó estos días, muchos símbolos, muchos discursos muy relevantes, pero sobre todo, insisto, Mario, la ONU en una gran ola autocrática global, me parece, necesita también cambiar, porque la necesitamos con más eficacia diplomática para trabajar y luchar por los derechos humanos y por la construcción de paz.
De acuerdo. Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, doctor. Los saluda Valeria Mendoza. Y ahora que mencionaba, pues, como este debilitamiento de la ONU que puede deberse a la sede, me gustaría saber cuáles son las herramientas tangibles que todavía tiene la ONU para detener o intervenir en un conflicto como el de Gaza.
Muchas gracias. Mira, definitivamente hoy la única fuerza política, la única fuerza de incidir que tiene la ONU es su credibilidad moral y los que crean en ello. Porque, digamos, en esencia, lo que hemos visto es los tanto China como Rusia y ahora Estados Unidos están en la gran coalición de debilitar a la ONU, de desacreditarla y sobre todo de plantear una agenda de no derechos, una agenda de no paz, que al final es desautorizar una agenda de contenidos razonablemente construidos durante muchos años por la Organización de las Naciones Unidas. Así que yo pensaría que en realidad ese debilitamiento progresivo que no es de ahora, naturalmente, tiene ya mucho tiempo, tiene ya muchos años. Esta discusión tiene mucho tiempo en la comunidad científica internacional, de diplomáticos. Me parece que en esencia hoy está básicamente así, con una credibilidad moral que hoy es muy importante en medio de fuego hostil para los derechos humanos y la paz. Y por eso creo y pienso que los únicos que pueden, digamos, apuntalarla, pues son aquellos países que todavía creen en la democracia, que todavía creen en la paz y en los derechos humanos, cada vez menos, por cierto. Así que, digamos, la ONU no puede estar, digamos, como una entidad autónoma sin que los países que creen en esta agenda la fortalezcan. Y esa es básicamente mi preocupación, que cada vez haya más países que se sumen a la ola autocrática, con lo que obviamente eso terminaría por vaciar completamente las posibilidades reales de incidencia de la ONU.
De acuerdo. Gracias, Juan Luis.
Con mucho gusto. Buenos días para
Buenos
todos.
Días, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, y nos vamos ahora con la información económica en una semana en la que, insisto, el foco está puesto en Estados Unidos y lo que ocurra el día de mañana con este posible acuerdo o no. No sabemos, normalmente antes del límite siempre se ponen de acuerdo y patean el bote varios meses más adelante. Vamos a ver si vuelve a ocurrir. Por lo pronto vámonos con Alfonso para ver cómo arrancamos la semana.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en agosto las exportaciones mexicanas, lo que vendimos como país, creció 7.4% en términos anuales, impulsado sobre todo este indicador por ventas de manufacturas y productos extractivos. En contraste, las importaciones, lo que compramos del exterior, cayó 0.2% con bajas en bienes de consumo y de capital. El mes de agosto dejó la peor caída de empleos desde enero de 2022. Se destruyeron 1.3 millones de plazas, principalmente informales, y con ello la ocupación informal quedó en 32.6 millones de personas, reflejando fragilidad en el mercado laboral. Y atención a estas fechas, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estableció el nuevo monto transaccional del usuario. Este es un tope a las transferencias digitales para reducir fraudes. Los usuarios tenemos hasta el 30 de septiembre para configurar el límite de estas transferencias y desde el 1 de octubre los bancos deberán habilitar esta opción. Será obligatorio a partir del 1 de enero del 2026. El precio del petróleo cayó más de 1% ante la expectativa de mayor producción de la OPEP y sus aliados en el mes de noviembre y la reanudación de exportaciones desde Kurdistán. El Brent dejó a un precio de $69.12 por barril, mientras que el West Texas Intermediate bajó a $64.61. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $113,300, mientras que un dólar nos cuesta $18.30.